Hermanos, estamos en los últimos tiempos. La iglesia está viviendo los últimos tiempos. Y nosotros en nuestro corazón y por medio de la palabra debemos de ser entendidos de los últimos tiempos, de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Debemos de ser entendidos, gracias, de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Estamos viendo cada vez más y más en los periódicos, en la radio, en la televisión, en internet, de cosas que están pasando a nuestro alrededor, que son alerta, que no necesariamente nos tienen que hacer temblar, pero que nos deben de dejar alerta acerca de lo que está pasando y acerca de lo que va a venir. Estamos viviendo en tiempos peligrosos y tiempos difíciles. Yo no sé si han escuchado en las noticias del año pasado lo que había sucedido, y no es una película, pero se llama Rápido y Furioso. Pero pasó en las noticias una operación que habían hecho donde aparentemente el gobierno de los Estados Unidos estaba exportando para México, importando armas de fuego, y estaban transportando armas, pero en cantidades, miles y miles y miles y miles. Y ahorita como están las cosas con los ¿cómo se dice? Cártel o carteles de droga, del narcotraficante, de las bandas armadas en México, se pudieron beneficiar de todo eso y empezaron a traficar armas. Y el lugar donde nosotros vivimos, ahí en Deming, Nuevo México, que está a 30 minutos de la frontera, por ahí, por esa carretera, es uno de los principales caminos, de las principales carreteras donde pasa todo eso, donde de México viene la droga para ser distribuida a los Estados Unidos, y también de ahí pasan las armas, pasa todo el armamento para que llegue y cruce a México. Y aparentemente, a través de todo eso, se empezaron a suscitar más incidentes. De repente vemos en las noticias donde lugares donde se vendían las armas legalmente, digamos una tienda bien establecida, con permisos, con licencias, donde uno va y aplica y tiene un permiso, tiene una licencia para portar armas, y uno lleva la identificación y le dan su rifle, su pistola, la escopeta o la ametralladora o granadas o no sé qué, pero con un permiso legal se lo pueden dar. Habíamos visto en las noticias cómo en diferentes lugares en el estado de Nuevo México, en el estado de Arizona, habían estado cerrando, clausurando todos estos lugares donde se vendían armas. Y supuestamente la razón de eso era porque ellos estaban vendiendo esas armas también a la gente, ya sea de Juárez, de la línea, del Chapo, y aparentemente estaban vendiendo eso a traficantes de México. Cuando después, meses después, uno empieza a buscar en internet, y uno de los principales se dice en Google o en YouTube, donde uno empieza a ver videos, y la palabra de Dios dice que la verdad siempre sale a la luz. Y resulta que estas tiendas que estaban vendiendo armas y las habían cerrado, que el FBI había cerrado estos lugares, no era porque estaban vendiendo armas a gente de las bandas de México. Lo que realmente había pasado era que el FBI había ido con los dueños y les había dicho: tú vas a vender armas a tal persona, a fulanito, manganito. Y decían: es que yo no lo puedo vender a él. No, no, es que tú le vas a vender. Es que no le voy a vender, tú le vas a vender a esa gente. Y resulta que cuando ellos vendían esas armas, en esa transacción, les caía el FBI a los dueños y cerraban ese lugar. y ya no podían vender más armas. Pero, ¿cómo pasan las cosas? Que uno de ellos había grabado todas esas llamadas, esas conversaciones con el FBI, y a la hora que lo aprenden y lo arrestan, él muestra esa grabación al gobierno, y por medio de eso pudo ser libre. Hermanos, les comento esto porque lo que está pasando ahorita en Estados Unidos puede ser una base para lo que va a pasar en el resto del mundo. El gobierno de los Estados Unidos quiere cerrar todas las tiendas que venden armas. No puede prohibir que alguien tenga arma, porque de acuerdo a la Constitución en los Estados Unidos, la segunda enmienda dice que es legal portar armas, que un individuo tenga el permiso para llevar su pistola. El plan del gobierno es que nadie venda, y por eso empezó a hacer todas estas conspiraciones para cerrar estas tiendas, para que la gente no tenga armas, para que no tenga con qué defenderse. Pero hay un plan diabólico detrás de todo esto que se está levantando. Hermanos, por eso les mencionaba que estamos en tiempos peligrosos, donde la iglesia está a punto en la hora final, si fuera en el reloj, a las 12 en punto, cuando el Señor Jesús viene por su iglesia. Cuando el Señor Jesús nos va a levantar, y dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos nos va a llevar. Pero antes de que eso acontezca, algo se está moviendo en el mundo, y dice la palabra que es el espíritu del anticristo. Y a través del gobierno está haciendo que poco a poco nadie tenga una arma con qué defenderse. Cuando se manifiesta, dice la Biblia, el hombre de pecado, el inicuo, la abominación desoladora. Cuando el sistema del anticristo llegue a los Estados Unidos y a todo el mundo, y a todos aquellos que no quieran ponerse la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente, hermanos, los van a meter a campos de concentración. Pero para que todo eso pase, la gente no va a poder rebelarse contra un sistema diabólico del anticristo, porque no van a tener armas con que defenderse. Pero eso empieza desde ahorita. Están cerrando todas esas tiendas y poco a poco están quitando las armas, y todo aquel que tenga una pistola, una escopeta o algo con que defenderse, desde ahorita están pasando leyes para llamarlos, para clasificarlos, para denominarlos terroristas. Tú tienes un arma, aunque tengas permiso legal, tú eres una amenaza contra el país, eres un terrorista. Y se están pasando leyes para que cuando el enemigo venga, cuando el anticristo venga, hermanos, la iglesia, todo aquel que haya buscado al Señor con todo su corazón, todo aquel que diga, yo no me voy a quedar, yo me voy con el Señor, yo no me quedo, me voy a empezar a avivar en el Señor, yo quiero la presencia de Dios, todo aquel que ande calientito, hermano, en el Señor, buscando al Señor, hermano, no se va a quedar cuando venga el día malo. Hermanos, lo que el enemigo quiere es quitar las armas a toda una nación. Lo que el enemigo quiere es quitar a la gente el poder de defenderse. Quiere quitarle el derecho para que se defiendan. Bueno, pero esto no se trata de estar invitándoles a levantarnos en armas contra el gobierno, una forma de anarquía, sino lo que les platico es una comparación de lo que está pasando hoy en día, donde a través de este sistema el gobierno no quiere que nadie tenga con qué defenderse. Y este mismo plan diabólico, hermanos, podemos encontrar en la Biblia cómo el enemigo ha operado de la misma manera. Dice la palabra del Señor ahí en el capítulo Primera de Reyes. Primera de Reyes, vamos a abrir la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 10. Primera Primera de Reyes 10, del 16 al 17. Y dice así: hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo, hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. El rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hermanos, el rey Salomón, dice la Biblia, que no hubo alguien tan grande como Salomón, ni lo habría de haber más adelante. Amén. En cuanto a toda la riqueza que él tuvo. Hermanos, toda la plata que el rey tenía, dice que era como piedras ya. Yo creo que era como dice el dicho, ¿para qué llevas piedras al monte? Así tenía tanta plata, tanta riqueza y tanto oro. Dice que hizo aquí 300 y 200, son 500 escudos de oro. Hermano, ¿dónde uno podría hacer 500 escudos de oro? No de fierro, no de bronce, de oro. Dice que de oro batido. Bueno, tanto era lo que el Señor le había dado al rey Salomón para hacer estos escudos. ¿Y qué es un escudo? Hermanos, el escudo es un arma. El escudo es un arma. Y dice que los tenía aquí, pero más adelante, ahí mismo en el libro de Primera de Reyes, vamos a darle la vuelta al 14, Primera de Reyes 14. Versículo 25. Primera de Reyes 14, 25. Y dice: al quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. ¿De dónde era este rey de Sisac? De Egipto. Y dice en el 26: y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Hermanos, cuando uno lee esto es algo tan triste, que después de todo lo que el rey Salomón había invertido para hacer estas armas, para tenerlas como unos tesoros en la casa de Dios, para tenerlas ahí, y luego que llegue el rey de Egipto y que le robe las armas que él había preparado. Es algo tan triste de escuchar, porque ni siquiera podemos leer que hubo un ejército que había defendido esas armas que estaban en la casa de Dios, en la casa del bosque que había ahí. A mí me da tristeza no leer que dice que hubo 300 hombres, o que hubo 1000 hombres, o 5000 hombres que se habían levantado en contra del rey de Egipto para defender los tesoros de la casa de Dios, los escudos de oro. Hermanos, en la Biblia una y otra vez podemos ver que Egipto representa de dónde nos sacó Dios antes. Antes, cuando no habíamos venido a Cristo, dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Antes de conocer al Señor, en la vida de antes, Egipto representa el mundo, el pecado, todos los placeres, todo donde uno vivía antes. Eso representa Egipto, la esclavitud al pecado. Y si bien Egipto representa la tierra de esclavitud, el rey de Egipto representa al diablo, representa a Satanás. Y cuando dice que el rey de Egipto se había levantado y había venido y había robado los escudos de oro que Salomón había hecho, lo único que uno puede pensar es que el enemigo anda buscando robar las armas que nosotros tenemos. Así como este gobierno quiere quitarle las armas que la gente tiene, ese derecho que por constitución tienen, Así el enemigo viene queriendo robar los escudos que nosotros tenemos. Hermano, yo le pregunto a usted, dígame ahorita, ¿cuál policía, cuál ejército, cuando van a pelear, tienen unos escudos? Hermano, solamente yo veo una pistola o yo veo un rifle. Yo no veo a nadie, a ningún oficial, ninguna policía, ni a nadie en el ejército que traigan un escudo. Los policías y los soldados siempre se esconden en una esquina, en una troca, en un carro cuando van a disparar. ¿Quién trae un escudo ahorita? Esa es una práctica de antes, de cuando alguien cargaba un escudo y cargaba una espada. Esa defensa se ha perdido. Hermanos, y le robó los escudos. La Biblia dice, en el libro de Efesios, que el escudo representa la fe. Así en la armadura de Dios, cada cosa representa algo. El escudo representa la fe. Y vino el rey de Egipto, y no dice que le robó las espadas, no dice que le robó cualquier otra cosa, dice que le robó los escudos de oro que ellos tenían. Hermanos, la Biblia dice que el enemigo, que el diablo vino para tres cosas. Dice que vino para tres cosas. Número uno, dice para jugar con usted. ¿Es cierto? No dice eso. Hermano, no dice eso, dice para matar. No anda con juegos, dice para matar. Número dos, para robar y para destruir. Y todo lo que usted tenga, siempre el enemigo va a querer venir a robarlo a su vida, a quitárselo. No le va a decir, ¿cómo te llamas? Carlos, ¿me prestas tu escudo? Ese escudo de oro que tú tienes, ¿me lo prestas? Va a venir y te lo va a querer quitar. No se va a andar con juegos, hermanos. El escudo representa la fe. Cuando el enemigo viene a atacarnos, lo primero que va a hacer es a robarnos la fe, a robarnos el escudo. Y la Biblia dice que nuestra fe es probada como el oro. ¿Y de qué estamos viendo que son estos escudos hechos? Son de oro. Qué triste que el enemigo, que el rey de Egipto, que Satanás, a veces viene a nuestra vida a través de diferentes ataques y lo primero que hace es quitarnos la fe. Hermanos, porque cuando nos quita la fe, entonces las balas empiezan a llegarnos. Porque dice la Biblia que vienen los dardos encendidos de fuego de Satanás. Pero dice la Biblia que los podemos apagar con ese escudo que nosotros tenemos. Cuando cargamos el escudo, entonces todo dardo que venga a nuestra vida lo podemos apagar con la fe. Hermanos, pero cuando la fe se va, no hay nada con qué detener los ataques del enemigo. Cuando la fe se flaquea en nuestra vida y decimos, yo ya no quiero más, yo ya no quiero seguir, ya no tengo fuerzas para seguir adelante, yo ya no creo como creía antes, yo no sé si las promesas de Dios realmente puedan ser realidad en mi vida, y nuestra fe se empieza a flaquear. Oh, pero cuando tenemos ese escudo bien agarrado, hermanos, cuando tenemos ese escudo, dice que más preciosa que el oro, la fe, el escudo de la fe, hermanos, esos dardos que vengan a nuestra vida se van a apagar. No importa cuántas mentiras el diablo nos diga, usted y yo tenemos el derecho a portar armas. Nadie nos puede quitar ese derecho. Nadie puede quitarnos y decirnos, tú no puedes llevar armas. Usted y yo tenemos el derecho a portar armas, a portar ese escudo que el Señor nos ha dado. Cuando venimos a Cristo, Él nos provee armas, hermanos. Yo no tengo una pistola, no tengo una escopeta. Les platicaba que ya me había comprado mi cuchillo de Rambo. Hermanos, pero un cuchillo no me hace a mí ser más hombre ni menos hombre. solo es un arma con que defenderme. Y lo había agarrado ese cuchillo en caso que me saliera un oso. No salió ninguno, pero nosotros como hombres tenemos esa necesidad de tener armas. No porque seamos cobardes, no porque seamos miedosos, sino como hombres tenemos eso de parte de Dios, de que nosotros tenemos que defender. Hermanos, si nuestro Dios como Padre tiene una naturaleza, por tanto nosotros como hijos heredamos la naturaleza del Padre que es Dios. Y si la naturaleza de Dios como Padre es que es guerrero, nosotros también somos guerreros. Pero el enemigo siempre va a venir a nuestras vidas a tratar de decir, no, no es cierto. No es cierto. No puedes, tú no eres guerrero. Tú no tienes armas, no puedes luchar, no puedes pelear, no puedes defender a tu familia. Tú no puedes pelear. Pero dentro de nuestro corazón hay eso, que somos guerreros. Hermanos, pero en el Señor la única forma en que nosotros podemos pelear y podemos ganar y podemos guerrear es estando juntos. Es estando juntos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos dado golpes, topes en la pared para entender que la única manera de vencer en el camino de Dios es estando juntos? Porque cuando tratamos de pelear, dice la palabra, de pelear la buena batalla, y lo hacemos solos, lo hacemos por nuestras propias fuerzas, es que yo las puedo todas, es que aquí mis chicharrones truenan, hermanos, no ganamos ni una batalla. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no nos hemos dado topes en la pared para entender que las victorias en el Señor se ganan de rodillas? ¿Cuántas veces uno no ha fracasado tratando de pelear sin la oración? Pregúntenmelo a mí. Y a veces el enemigo viene y viene y ataca y ataca. Y lo único que nos mantiene es, Señor, aquí estoy. Señor, yo quiero escucharte. Señor, aquí está mi vida. Y empieza a hablar. Y cuando tú empiezas a hablar, el Señor empieza a escuchar. Antes dice la palabra de Dios, dice la Biblia que antes de que las palabras salgan de tu boca, dice que el Señor ya sabe lo que vas a decir, porque Él conoce el corazón. La única forma de que nosotros podamos realmente guerrear y pelear y ganar es juntos. Hermanos, mírese quién está a su lado, hermanos. Él va a ser su compañero en batalla. Aquí en la iglesia, aquí en la congregación, Él va a ser su compañero en batalla. Hermanos, hay veces que estamos pasando por algo difícil, queremos tragárnoslo y no le queremos compartir con nadie porque pensamos que si expresamos algo de nosotros nos van a ver como débiles, como flacuchos en el Señor, como que realmente somos muy débiles y no queremos compartir con alguien más nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Pero cuando usted le comparte a alguien más, mire, yo quiero que tú ores por mí, yo quiero confiarte esto, para que tú me tengas en tus oraciones, para que pelees la batalla conmigo. Hermanos, Él va a ser su rodilla. Él va a ser su compañero de batalla. Hermanos, yo no soy un soldado, pero aquí he visto en la palabra que cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, trataba de pelear contra los amalecitas, y los amalecitas representan el ejército del diablo, enemigo, los demonios o los malos espíritus o el diablo. Cuando el ejército de Dios trataba de pelear contra ellos, siempre que iban adelante en la batalla, todos aquellos que se quedaban atrás, dice que los amalecitas iban contra todos los que se rezagaban, contra todos los que quedaban atrás, y los hacía garras. Los mataba porque se quedaban atrás. Porque cuando pensamos que la batalla en el Señor la podemos ganar contra nuestras propias fuerzas, es cuando empezamos a caer. Hermano, porque no es usted, porque no soy yo, que peleamos uno solo. Es cuando usted pelea con el ejército que tiene, Y cada ejército tiene alguien que lo dirige. Hermanos, en una iglesia, quien los dirige es alguien puesto por Dios. Es el pastor que el Señor lo puso para que guíe a ese ejército. El ejército va a pelear por aquí, el ejército va a pelear por acá. Es tiempo de avanzar, es tiempo de retroceder, es tiempo de pelear. Pero tienen un capitán, tienen un comandante, alguien que va delante de ustedes en la pelea. Y cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, tiene un arma. Que aunque el diablo venga y te dice, tú no puedes usar esa arma. Tú no puedes usar esa arma, mírate. ¿Cómo es posible que vas a usar una? ¿Cómo es posible que vas a levantar esa arma? Está más pesada que tú. Bueno, no le creas, son mentiras del diablo. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 13, versículo 19. Primera de Samuel 13, 19 al 22. Hermano, y esto es algo muy interesante. Esto es algo que nos puede sorprender. Y dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz, y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. 22. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Por eso al principio les platicaba de que quieren quitar todas las armas, y es de verdad. Para que el enemigo ataque y tome control de toda una nación, primero tiene que quitarles las armas con las que se pueden defender. El pueblo de Dios tenía los enemigos, dice aquí que eran los filisteos. Y los filisteos, como dice aquí, ellos estaban dictando, ellos estaban diciendo lo que iba a hacer el pueblo de Dios, lo que iba a hacer el pueblo de Israel. Ellos decían, para que el pueblo no tenga armas. Y quitaronlas a los herreros. Quitaron a los herreros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo único que tenían eran hachas? Eran arados, eran hoces. ¿Cómo es posible que eso era lo único que ellos tenían? ¿Cómo es posible que no tenían armas? ¿Cómo es posible que ni siquiera tenían un escudo? ¿Cómo es posible que ni siquiera tenían una espada? Porque los filisteos habían dicho, para que no tengan armas, vamos a quitarles a los herreros. Bueno, ¿qué es un herrero? ¿Qué es un herrero, hermanos?
Un hombre que hace con de cualquier molde de trabajo, de hierro, de fierro, le llaman ustedes.
Es un hombre que hace cualquier trabajo de fierro o de hierro. Ese es un herrero que maneja que le da, que moldea el hierro. Hermanos, toda una nación, y no tengan una espada. ¿Cómo es posible? No tenían quien les hiciera una espada. No tenían quien les diera un arma. No tenían quien forjara arma para ellos con qué defenderse en la hora de la batalla. Y cuando yo vi este pasaje, hermanos, me detuve. Y uno empieza a meditar en cómo es posible. Y uno se empieza a imaginar, dice aquí que los que estaban con Saúl y los que estaban con Jonatán, yo no sé cuántos miles eran, pero nadie tenía un arma para pelear. Y uno trata de imaginarse en aquellos tiempos. Digo, ¿habrá sido meses? ¿Habrá sido años que no tenían algo con qué defenderse? Hermano, si uno ve la historia, la gente antes peleaba con palos, con lo que tuviera para defenderse. Ellos no tenían nada, no tenían un herrero. Y quiero compartirle una clave, hermano: el herrero. Hermano, el herrero es el que provee las armas, es el que da la espada, es el que le hace el escudo. Eso es el herrero. Es el que da las armas para defenderse. Y cuando meditaba esto, me preguntaba: Señor, ¿quién es el herrero en nuestra vida? Lo primero que se me vino a la mente es el pastor. Pero hay algo más. Hermano, usted es el herrero. Cada uno de ustedes es el herrero de su familia. Cada uno de ustedes es el que va a forjar armas para su familia, para que su familia tenga con qué defenderse cuando el enemigo venga a atacar a su familia. Usted va a forjar armas para defenderse usted. Usted va a hacer armas para defender a su familia. No que las va a inventar, porque la espada que los herreros hacían no la estaban inventando. Estaban haciendo más armas. Usted no va a inventar armas, hermano, porque las armas, dice la palabra, que ya no las dio el Señor. Dice la Biblia que nuestras armas no son carnales. Dice que nuestras armas son espirituales, dice, y que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nuestras armas vienen de Dios. No vamos a inventar las armas, pero las vamos a hacer. Usted es el herrero en su hogar. Usted es el herrero en su casa. Y nosotros vamos a volver, pero vamos a volver gracias a ustedes, hermanos. Vamos a volver con armas afiladas. Vamos a volver con armas recargadas, hermanos. Porque cuando estamos junto a ustedes, hermanos, el Señor nos bendice, el Señor nos levanta, el Señor nos llena. Cuando usted está junto con la iglesia, cuando usted viene a escuchar la palabra de Dios, esas armas se afilan en su vida. Esas armas se afilan en su vida. Y a lo mejor a veces que viene y entra por esa puerta, y cuando entra por esa puerta, mira todo alrededor, ahí están los escudos, hermanos, para que usted agarre un escudo de oro, así como los que estaban en la casa del Señor, y usted lo agarre y salga con ese escudo, y salga con ese escudo en su brazo izquierdo, y diga: aunque venga un dardo del enemigo encendido contra mi vida, aquí está el escudo que Dios me da para defenderme. Nada me va a atacar, porque cuando vengan, yo lo voy a parar con el escudo de la fe.
Gloria a Dios.
¿Cuáles son, hermanos, esas armas que como herrero usted puede hacer para su familia? Usted es el herrero, hermanos. En aquellos tiempos no había nadie en la hora de la batalla, cuando el rey Saúl y su hijo iban a pelear. ¿Cómo es posible que solamente dos tenían? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que ellos como rey no habían provisto armas para su pueblo, armas para su gente. Y cuando usted y yo nos ponemos en la posición de un rey en el hogar, de líder, de guía en su hogar, yo me pregunto, Señor, ¿estoy yo haciendo armas para mi familia? ¿Estoy proveyendo armas para mi esposa, para mi familia? ¿Estoy haciendo yo eso? ¿Estoy haciendo lo que me toca delante de Dios para mi familia? ¿O estoy como el rey Saúl, que no les estaba dando algo con qué defenderse? Hermanos, ¿cuáles son esas armas que nosotros debemos hacer? ¿Cuáles son esas armas, hermanos? El Señor ya nos las dio. Ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 6, nos muestra de la armadura espiritual. Tenemos diferentes armas, dice que son poderosas en Dios, no son carnales. Hermanos, si no son carnales, usted y yo tenemos armas que sí son carnales, que durante mucho tiempo las hemos traído en nuestra vida tratando de defendernos de ataques del enemigo. Son armas carnales que las hemos guardado en nuestra armadura. Hermanos, los filisteos le decían a ellos, ustedes no van a tener un herrero, y no tenían armas. Hermanos, no sé si reírme o llorar de tristeza. Pero cuando un pueblo no tiene armas, hermanos, hay un pueblo que se levanta y dice, yo no necesito esas armas. Yo no necesito armas carnales. Y capítulos más adelante, en el libro de Primera de Samuel, se levanta alguien en una guerra del pueblo de Israel contra los filisteos. Y al parecer el pueblo de Dios había preparado nuevamente armas cuando estaban para pelear contra los filisteos. Y es en el pasaje de Goliat. Pero yo creo que en esos momentos, cuando se levanta alguien, David, yo creo que David en su corazón dijo, yo no necesito esas armas, yo no necesito esas armas. Y cuando el gigante vino a él, cuando David estaba parado contra el gigante Goliat, cuando David estaba parado frente a ese problema, cuando David estaba parado frente a esa enfermedad, cuando David estaba parado frente a esa deuda, cuando David estaba parado frente a esa calamidad, cuando David estaba parado frente a esa tormenta en su vida, él le dijo, mira, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él no necesitaba armas carnales. Él llevaba un arma, hermanos, que es más poderosa que todo gigante. Él llevaba al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Oh, él llevaba la unción en su vida. Él llevaba el fuego de Dios, porque delante de él iba el Espíritu Santo. Hermanos, cuando usted va con el Espíritu Santo, delante de usted no hay nadie, no hay ningún diablo mentiroso que se ponga de usted. No son las armas carnales que nosotros a veces queremos cargar para defendernos. Hermanos, usted y yo somos los herreros en nuestro hogar. Hay diferentes armas, hermanos. Yo recuerdo de Joselín, una vez él tuvo eso de un altar. Yo nunca había oído ese término, que dice, vamos a hacer un altar en el hogar. Ese es un arma, hermanos, que usted puede usar para que usted con su familia puedan orar, para que puedan leer la palabra. Hermanos, vamos a regresar y mi esposa y yo vamos a empezar armas para pelear juntos. Hermanos, porque yo como jefe del hogar, yo no quiero que mi esposa esté indefensa y más adelante que mis hijos estén indefensos. Yo quiero que tengan armas. Yo quiero ser un herrero para darles a ellos con qué defenderse en la vida. Con la palabra, hermanos, con la fe. A veces uno no tiene los recursos para darles una herencia o mucho dinero a los hijos, pero lo más sagrado y lo más bonito que como herencia puede darles a los hijos es la palabra y la fe en el Señor. Es el tesoro más grande que uno puede darles para que ellos tengan. Dice la palabra del Señor en el libro de Joel, en el capítulo 3, versículo 10. Y dice, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Hermanos, de lo que usted tenga, dice aquí, de lo que usted tenga, dice, forjad espadas, o sea, haced, hagan espadas o formen espadas de los azadones, de la, y hagan lanzas de las hoces, y diga el débil, fuerte soy. Hermanos, hay una palabra que dice aquí, forjad. ¿Quién es el que forja? El herrero. ¿Quién es el que hace un arma? Es el herrero. Y es tan gracioso, es tan gracioso, tan ridículamente gracioso, que cuando el Señor dice algo a nosotros, siempre el enemigo quiere decir lo mismo. Siempre quiere copiarlo. Fíjese lo que dice aquí, forjad. Forjad armas, de lo que usted tenga, usted puede sacar un arma. Y cuando usted está en una condición y dice, y yo me siento débil, sí, pero el Señor lo ve fuerte. Cuando usted dice, yo estoy derrotado y ya no puedo más, y aunque el diablo lo vea como que está derrotado, el Señor le dice, tú eres un vencedor. Porque la Biblia dice en Apocalipsis, dice que nosotros hemos vencido al maligno, dice, por el testimonio y por la sangre de Jesús. Y cuando usted está en esa condición de yo ya no puedo más, dice, diga al débil, fuerte soy, porque lo que tú confiesas con tu boca, lo que tú empiezas a declarar, el Señor empieza a obrar, y las fuerzas no vienen de ti, las fuerzas vienen de Dios. Y vuelve a decir aquí, forjad, forjad, forjad. Y cuando Dios dice forjad, el enemigo quiere copiar eso, pero dice el Señor, que en Isaías 54, que toda arma forjada contra ti no prosperará. Toda arma forjada. Oh, el enemigo quiere copiar eso. ¿A quién le da el trabajo Dios de ser un herrero? Usted y a mí. Y el enemigo quiere copiar eso, y él también quiere ser un herrero y forjar armas en contra nuestra. Pero dice en Isaías 54, toda arma forjada contra ti no prosperará. Y mientras nosotros venimos a la casa del Señor a tomar los escudos, así como la Biblia dice, en el libro que el rey Salomón tenía, en la casa del bosque, dice, en la casa del bosque del Líbano tenía escudos, 500 escudos de oro. Cuando venimos a la casa del Señor y tomamos las armas que Dios nos da, y empezamos a forjar armas, empezamos a fabricar armas cuando escuchamos la palabra, cuando estamos cantando a Dios, porque dice la palabra que Dios habita en medio de la alabanza. Y cuando hay alabanza en la iglesia, el diablo tiembla, el diablo huye, porque el diablo tiene miedo a la alabanza. Porque cuando una iglesia se levanta unida, alabando a Dios, no hay diablo que resista a la presencia de Dios. Porque la alabanza, hermanos, hace que el enemigo huya delante de Dios. Cuando usted empieza a forjar armas, ya está fuera el enemigo, forjando armas contra su vida para destruirlo. Por eso digo, qué ridículo. Porque no importa cuántas armas el enemigo quiera forjar, no va a prosperar contra nuestra vida. No va a prosperar contra nuestra vida. Siempre y cuando nosotros estemos así, hermanos, en bola como frijoles.
Aleluya.
En bola como frijoles, juntitos, hermanos. Juntitos, hermanos, juntitos en el Señor. Como un ejército. Aleluya. Un ejército que está velando uno por otro. Aleluya. Mi hermano Carlos. Y yo me acuerdo, y en sus oraciones digan, Señor, mi hermano Carlos, mira, Señor, él acaba de tomar la decisión de seguirte. Así como en el matrimonio dice que las buenas y las malas, así te va a seguir él en las buenas y en las malas, Señor. Y de repente se acuerda de mi otro hermano y empieza a orar por él. Y cada oración que usted levanta, hermanos, es un dardo que usted le da al enemigo. Hermanos, cuando vengan a atacar a mi hermano, usted se va a poner en un lado de él, frente al enemigo, y aquí no va a pasar nada, porque estoy intercediendo por él, porque estoy orando por él, porque lo tengo en mis oraciones. Como un ejército, hermanos. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 17. Dice, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Dice, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Hermanos, esa es otra arma que nosotros estamos forjando, una espada. Es la espada. Pero ¿cómo se hace una espada, hermanos? ¿Cómo se forja una espada? Bien sabemos que el herrero la pone y empieza a trabajar el metal, empieza a moldearlo, pero en nuestra vida, ¿cómo se va forjando una espada? Una espada es de dos filos. Una espada destruye, pero una espada defiende. ¿Cómo se forja, hermanos? La Biblia dice que la palabra de Dios es la espada. Porque con el escudo nosotros nos podemos defender. No con el jabón, escudo. Con el escudo de la fe nos podemos defender. Pero ¿con qué vamos a atacar? Con la espada. Y la palabra de Dios es la espada que nosotros tenemos. Pero ¿cómo empezamos a forjarla en nosotros? ¿Cómo empezamos a forjar un arma para nuestra familia? Para que nuestro hermano, nuestra hermana se defienda. ¿Cómo empezamos a darles armas a ellos? Hermanos, una espada está compuesta por fierro o por acero. Pero poco a poco se va formando. Y la van haciendo en una sola pieza, por medio del fuego. Y versículo a versículo, usted está forjando una espada. Versículo a versículo que usted está memorizando, está forjando una espada. Porque la Biblia dice que, no lo tengo apuntado, que nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dice, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo es en nuestra mente. Derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Hermanos, por eso cuando empezamos a memorizar versículo tras versículo, cuando el enemigo venga y empiece a mentirnos, empiece a llenarnos de pensamientos que nos van a destruir, tenemos que reconocer rápidamente que es la voz del diablo. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hermano, es fácil reconocer. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto la ilustración donde está un angelito aquí y un diablillo aquí? Es fácil. Porque una voz de Dios quiere algo bueno para nosotros, aunque no nos gusta, aunque es difícil hacer lo bueno. A veces es difícil hacer lo correcto. Y otra voz siempre, hazlo, mira, hazlo, es lo que más te conviene. Y uno, sí, sí. Y es fácil distinguir a veces, hermanos. Y esos son los argumentos que el enemigo lanza a nuestra vida, lanza a nuestra mente para debilitarnos, para destruirnos. Dice, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Que cuando empezamos a conocer al Señor, hermanos, siempre va a venir el diablo con un pensamiento. Pero versículo a versículo que uno se vaya memorizando en la mente y lo vaya guardando en el corazón, versículo a versículo se va formando, se va forjando la espada para destruir lo que venga, para derribar el argumento que venga a nuestra vida. Poco a poco se va haciendo la espada, hermano. Hermanos, las armas que el Señor quiere darnos son armas que duran para toda la vida. A veces es difícil, hermano, a veces es difícil tomar la espada. A veces es difícil cargar con un escudo que es de oro. Hermano, ¿cuánto pesará un escudo de oro? Dicen que un lingote de oro es muy pesado. Si hemos visto en las películas que a veces usaban burros, usaban caballos para robar oro de los bancos y eran tan pesados. Yo no sé cuánto pesa un escudo de oro, hermano. A veces es difícil cargarlo. A veces es más difícil soltar la armadura que uno ya trae y agarrar la armadura que Dios quiere darme. Hermanos, cuando venimos al Señor, cada uno de nosotros traemos una armadura. A través de la vida, en circunstancias diferentes, siempre algo nos ha pasado. Venimos al Señor con un corazón que queremos ponerlo en las manos de Dios y que Dios empiece a trabajar con nuestra vida. Pero a veces nuestro corazón ha sido dañado. A veces nuestro corazón ha sido herido y empezamos nosotros a edificar muros. Empezamos a agarrar armas para defendernos, para que ya no nos dañen como lo habían hecho antes. Y a veces esas armas que nosotros traemos nos impiden que agarremos otra arma de Dios. Yo quiero preguntarle en esta noche, hermano, ¿cuál es el arma que usted ha llevado por tanto tiempo? A veces el arma que usted ha tenido en su vida es la confianza en sí mismo. A veces nosotros como hombres hemos decidido confiar en nuestras propias fuerzas, en yo lo puedo. Yo puedo, a ver de qué cuero salen más correas. Aquí yo las puedo. Y empezamos a confiar en nosotros mismos. Tenemos una confianza tan grande que cuando venimos al Señor se nos hace bien difícil dejar esa arma y empezar a confiar en Dios. Pero el Señor dice, confía en mí. Y a veces venimos con una debilidad, pero el Señor dice, mira, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, tantos grandes hombres de Dios, hombres de Dios que hacían caer fuego del cielo, dice la Biblia, como Isaías. Dice que él tenía pasiones, no nos dice cuáles. No tiene que ser una pasión sexual, puede ser una pasión de diferente cosa, pero estaban sujetos a pasiones. Eran hombres poderosos en Dios, pero tenían debilidades. Y a veces el reto más grande como hombre es aceptar que tenemos una debilidad en nosotros. Pero el Señor en su grande amor dice, mira, bástate, bástate de mi gracia, confía en mi gracia, confía en mi gracia. Dice que mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por eso dice el débil, fuerte soy. Hermanos, porque por más débiles que podamos ser, hermanos, la fuerza del Señor nos levanta, la fuerza del Señor nos renueva. Hermanos, nosotros venimos de allá como 10, 11 horas de camino, y teníamos como 7 meses que no veníamos, y el momento que empezamos aquí, que entramos a la casa del Señor, y que empezamos a convivir con ustedes, hermanos, la presencia de Dios nos renueva, la presencia de Dios nos restaura, y toda debilidad, hermano, cambia por la gracia de Dios, por la fuerza de Dios. Hermanos, otra arma que nosotros cargamos como hombres es la confianza en el trabajo. A veces no queremos confiar tanto en Dios, sino en nuestro trabajo. Y decimos, bueno, el que me va a suplir es el trabajo. Yo tengo ahí mi posición, yo tengo ahí mi trabajo, y no importa lo que me venga, ahí yo tengo mi trabajo. Y a veces ponemos el trabajo en una balanza. A la izquierda el trabajo y a la derecha ponemos al Señor, y a veces el trabajo pesa más, porque no importa lo que venga en la vida, decimos, siempre voy a tener a mi respaldo, que es el trabajo. Y nos olvidamos que aquel que nos provee, aquel que nos abre las puertas, es el Señor. Hermanos, a mí me han pasado situaciones difíciles que de repente me dicen, sabes que ya no te necesitamos. Y de repente digo, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero Dios abre una puerta y Dios provee. Y a veces confío en mí mismo, hermanos, y todo se hace tan difícil, no hay trabajo. Hermanos, porque la respuesta viene de Dios, porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador. Hermanos, otra arma que nosotros tenemos es la confianza en el dinero. A veces queremos traer nuestra cartera llena de billetes. No importa lo que venga en la vida, dice, con dinero sigo, y sin dinero sigo siendo el rey. Y a veces confiamos solamente en el dinero. El dinero, muchas veces, hermanos, es un reemplazo de Dios. Porque el dinero, hermanos, la Biblia dice que el Dios del dinero se le llama Mamón. Y no es la, bueno, como el español, que se usa como mala palabra, así es, Mamón. Ese es el nombre del Dios del dinero. El Dios del dinero quiere tomar atributos de Dios. Por ejemplo, ¿quién es nuestro proveedor? Es Dios. Pero el dinero también nos puede dar cosas. Hermanos, ¿quién es el que nos puede sustentar cuando no tenemos? Es Dios. Pero también el dinero nos da confianza. Cuando tenemos ahí en el banco un guardadito, cuando tenemos en el marranito ahí un guardadito, nos da confianza. Pero ¿quién es el que nos da confianza? Es Dios. El Dios del dinero quiere tomar atributos de Dios. Por eso es muy importante no confiar en el dinero. Hermanos, por eso el versículo tan conocido de Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, si vemos el contexto, aunque podemos aplicar el versículo en todas las áreas de nuestra vida, de que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, habla del dinero. Dice Pablo, antes de este versículo, puedo vivir en la pobreza, puedo vivir en la abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando él no tenía, sabía que alguien le podía proveer. Pero decía, en el Señor, en Cristo que me fortalece, que le daba fuerzas. Pero esa es otra arma que a veces nosotros traemos cargada en nuestra vida. Hermanos, quiero mencionarles la última arma que a veces guardamos nosotros. Es la confianza en nuestra propia capacidad, en nuestro propio intelecto. La palabra de Dios dice, no te bases en tu propia prudencia. A veces como hombres se nos ha inculcado una cultura en México donde dice, tú eres hombre, los hombres no lloran. Y se nos ha dado un machismo en México. Tú las puedes todas, tú eres un machito, tú lo puedes todo. Y basamos solamente en lo que creemos, en lo que sabemos, en lo que hemos aprendido, en lo que se nos ha enseñado, y solamente nos basamos en nuestra capacidad. Y a veces es tan difícil dejar esa arma para tomar el arma de la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando venimos al Señor, hermanos, esas armas debemos dejarlas en un lado, debemos dejarlas ahí. Es difícil dejar de confiar en nosotros, sí es. Es difícil dejar de confiar en nuestra capacidad, sí es. Es difícil de confiar solamente en el trabajo, en el dinero, sí lo es. Pero cuando ponemos todo eso a los pies de Jesús, a los pies de aquel que lo da todo, hermanos, todo cambia. Y Él empieza a darnos unas armas que no las podemos ver, pero que son poderosas en Dios. Que son poderosas en Dios. Son armas, hermanos, son armas que no solamente están para combatir al enemigo, hermanos, sino que son armas que al mismo tiempo nos edifican. La palabra nos edifica, hermanos. La palabra nos renueva, la palabra de Dios nos restaura, la palabra de Dios nos da esperanza, la palabra de Dios nos da ánimo, la palabra de Dios nos da vida nueva, hermanos, la palabra de Dios nos levanta, la palabra de Dios nos llena, hermanos. No lo que digan allá afuera, lo que dice la palabra, hermano, es lo que dice la Biblia, hermano, lo que le da vida nueva. Amén. Esta noche yo quiero invitarle a que se ponga de pie.
Amén.
Y que como todo hombre que está junto en un mismo sentir, hermano, que levante su mano, que levante su mano como un ejército en esta noche. Diga, yo voy a pelear. Yo voy a pelear por mi familia. Yo voy a pelear al lado del que está conmigo. Yo voy a pelear por él. Yo voy a pelear por mi hermano. Yo voy a pelear por mi iglesia. Yo voy a pelear por mi familia. Yo voy a pelear por esta ciudad. Porque esta ciudad no va a ser derrotada por el diablo. No va a ser derrotada por las armas que ha forjado el diablo. Yo voy a seguir peleando. Yo voy a seguir luchando. No con mis propias fuerzas, sino con las fuerzas que tú me das, Señor. Sino con las armas que tú me das. En el nombre de Jesús, Señor, porque es por tu nombre.